suena la sintonía para charlar con Asier Urbina, que viene todavía, bueno, pues con el delantal, iba a decir, ¿no?
Sí, hoy he amanecido a las 5 de la mañana. He estado trabajando ya, estaba haciendo desayunos. Claro, claro, esto, la vida del hotel mola mucho, es muy efervescente.
Claro, tienes comidas,
desayunos, cócteles, cenas, bodas, todo. Banquetes, ceremonias, reuniones, todo. Es una mini ciudad.
Es como la BBC, ¿no?
Es una mini, exactamente.
Bodas, comuniones, banquetes.
Mini ciudad de Vitoria.
Sí, es una mini ciudad. Es verdad. Toda la oferta gastronómica que vemos en la ciudad, pues tenemos en un hotel.
Bueno, ¿qué nos vas a poner hoy?
Pues hoy un risotto de hongos, que creo que han estado por ahí los oyentes todo el día, ¿no?
Pero con risotto. Tengo que decirte que cuando hagas estas cosas tienes que venir para que comprobemos cómo lo haces de rico.
Risotto de hongos. Claro. Eso es maravilloso, ¿eh? Ahí nos tienes que ver.
Nos viene con la receta, pero no catamos nada aquí. Nos morimos de envidia.
Oye, Alejandra, decir a los oyentes que las personas que se pongan hoy en contacto con nosotros, que algunas ya se han empezado a poner, sí. Tenemos dos desayunos.
Pues un premio estupendo, porque fíjate, que te regalen dos desayunos para ir con quien quieras a Florida 49, pues es estupendo. ¿Cómo pueden conseguir estos desayunos? Que recuerden, ahora los sorteamos a diario. Pueden escribir a elmirador@itv.eus, pueden dejar un mensaje en el contestador 945012750, y si tienen su teléfono móvil en la mano y se quieren comunicar a través de nuestro WhatsApp, 656787180.
Hoy le estamos dando mucho trabajo también, les estoy pidiendo que nos escriban para pedir entradas para el teatro. Hoy y mañana, el teatro principal. Pero vamos con ese risotto de hongos, que ese me apunto yo.
Pues ingredientes para 4 personas. 280 gramos de arroz, una hebra de cayena, una puntita, 50 gramos de tuétano picado, ahí viene truco, ¿eh? Ojo. 250 gramos de hongo en dados de unos 3x3 milímetros, 75 gramos de cebolla, un diente de ajo picado, 20 gramos de aceite de oliva, sobre un litro 200 de caldo de ave y 30 gramos de mantequilla. Me suele gustar mantequilla de pasto, si queréis luego hablamos de ella, y un poquito de perejil picado de decoración. Y no tiene mucho misterio, la verdad. Se suda la cebolla con el aceite de oliva, se añade el hongo en dados, se tiene unos 15-20 minutitos a fuego muy lento, que se vaya pochando y se vaya ahí confitando, todo muy rico. Añadimos el tuétano picado, que lo pedimos en la carnicería, eso es facilísimo, y le da siempre una potencia de sabor a carne y demás, que está muy rico. Añadimos el arroz con la cayena, lo rehogamos un minuto a fuego muy fuerte, ¿vale? Y luego, aparte, tenemos el caldo ya caliente y vamos añadiendo de poco en poco ese caldo caliente y vamos removiendo con la cuchara. Normalmente, dependiendo del arroz, a los 17 minutos, más o menos, o 16, cuando depende también del gusto de cada persona, como le guste el arroz, añadimos el parmesano y añadimos el aceite de oliva. Terminamos de ligar, añadimos el perejil y nos lo comemos. Y es muy fácil de hacer, pero bueno. No lleva nata. Por favor.
Que nunca hay que poner nata al risotto, ¿verdad?
Que no te gusta nada, ¿eh?
Como la carbonara tampoco, que nos repetimos, pero es así, ¿no?
Exactamente, sí, nos repetimos mucho, pero quiero esos tópicos, yo creo que ya hay que tener algo de cultura gastronómica, ¿no?
Y saber mucho más sano ponerle caldo de ave que la nata, ¿no? En este caso.
Sí, es verdad. Y bueno, no pasa nada. Si se echa nata, es un arroz cremoso, pero no un risotto. Claro. Vamos a tener algo ahí de respeto a la cultura italiana.
Oye, Asier, hablabas del tuétano picado, dices que el carnicero de confianza, la carnicera, nos lo da sin ningún problema, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que aprovechamos y igual mañana damos una receta para hacer el tuétano directamente, que que es algo que se comía en antaño y ahora se está poniendo otra vez de moda y es muy rico, la verdad es que es muy bueno.
Te iba a decir, como vamos muy rápido, a veces no nos paramos a hacer caldos y estas cosas, aunque no tiene mucha dificultad. Hay caldos en el mercado que están bastante bien, ¿no?
Pues
hay que mirar un poco los componentes, los ingredientes.
Sí, no me gusta decir marcas y no estoy sponsorizado por Caldos Aneto, pero hay que reconocer que es caro, pero es lo mejor. Porque además nos damos cuenta cuando leemos las etiquetas que si leemos otras marcas y compramos caldo de gallina, dice puede contener trazas de crustáceo. Y ya miras tú qué hace crustáceo en un caldo de gallina. Pues es sencillo. Se cuece en una misma olla y no se esteriliza. Claro. Y esa empresa sé de buena mano que esteriliza toda la planta y que te garantiza que estás comiendo pues el 100% de lo que pone ahí.
Bueno.
Vaya cuña publicitaria nos hemos hecho, pero de verdad es que la gente que lo hace bien, pues igual que el otro día Fresaraba, pues la gente que lo hace bien creo que se merece.
Mantequilla de pasto, decías, hablamos de ella.
Sí, a mí me gusta mucho la mantequilla de pasto, sobre todo a la gente, quizá no le gusta.
¿Dónde encuentras mantequilla de pasto?
Mantequilla de pasto ya hay en todos los supermercados, es simplemente leer las etiquetas. Es una mantequilla pues de una vaca que ha estado pastoreando y es más fuerte. Es más fuerte para las costumbres que tenemos ahora mismo gastronómicamente hablando, porque la mantequilla de pasto es la mantequilla que hemos comido yo creo que todos en el pueblo. Y bueno, pues a base de refinar y de sacar sueros de leche y demás y tal, pues hemos conseguido una mantequilla que está cojonuda, pero que no es lo mismo, no tiene esos matices a mantequilla más potente. Y creo que para los hongos y para el tuétano y demás es excelente.
Bueno, pues tenemos cantidad de mensajes que nos están llegando, unos a través del WhatsApp, el contestador, el correo electrónico, y Pili nos dejaba este mensaje que tiene que ver con esas bebidas que no son leche. Vamos a ver lo que nos contaba.
Hola, buenos días, soy Pili Mendizábal. Oye, me gustaría que diría Asier la diferencia que hay de las bebidas estas que son de avena, de soja, de arroz, porque no son leche. La leche sale solo de la mamá. Entonces es bueno pues que diga que son bebidas, pues eso, sin decir que son leche, porque de leche no son desde luego. Están muy buenas todas, sobre todo la de avena es riquísima y sobre todo que sea buena. Es un poco cara porque ya vale 3 y pico el litro, pero entonces diferenciar lo que son las bebidas y lo que es la leche. Vale, agur.
Pues gracias a Pili, ¿qué decimos, Asier?
No, que tiene razón, pero se comercializan como leche. Hay una leche de origen vegetal, que son todas las que sacamos de avena, de soja y demás, se comercializan como leche y tienen esa nomenclatura. Y luego tenemos la leche de origen animal. También romper el tópico muchas veces que leche siempre es la de vaca. Y hay leche de cabra, leche de oveja y un montón de leche, ¿no? Entonces, leche como genérico se comercializa siempre la de vaca y cuando hablamos de leche es esa, pero luego hay más leches.
Que se lo digan a Cleopatra, ¿no? Bueno, ayer recibíamos mensajes. Algunos tenían que ver con las albóndigas. He comido albóndigas de quinoa con verduras, nos decían, y luego otro oyente decía a ver si le podías dar una receta de albóndigas de verduras. Bueno, las albóndigas es que se pueden hacer tantas cosas, ¿no?
Pues yo particularmente lo que suelo hacer, muchas veces nos volvemos locos y las recetas ya las tenemos todos en el recetario. Tenemos una forma de adobar las albóndigas de carne, pero ese mismo adobo es lo mismo para casi todo. O sea, se puede usar la quinoa ya cocida o la podemos cocer con las verduras y demás, y luego le añadimos el adobo, pues típico. Si queremos le añadimos un poco de queso, le añadimos los dos huevos, le podemos añadir un poquito de pan rallado, le podemos añadir el diente de ajo, la cebolla pochada, lo que queramos.
Sí, ahí cada uno tenemos
exactamente.
Nuestro...
Lo único que hay que añadir son elementos que hagan que se compacte aquello. Pues el huevo y el queso que hace que luego a la hora de freír se quede la formita.
Que ligue, ¿no?
Exactamente.
Esa bolita.
Así es. Nuestros tenemos oyentes que les gusta mucho, desde luego, el membrillo. Y nos preguntan por cómo hacer el membrillo y también si se puede hacer de manzana.
Sí, sin ningún problema. Siempre decimos que partimos del estándar de que la mitad más o menos del peso de la fruta que queramos hacer es de azúcar. Podemos usar el estiritrol este que usamos ayer, que tiene el mismo comportamiento y bueno, es la mitad del peso de la pulpa que usemos de fruta, ya no hablo ni de membrillo ni de manzana, se usa azúcar. Se le añade un poco de zumo de limón si queremos y se pone a cocer. Y una vez esté cocido, pues a comer.
No tiene más dificultad. Aitor ayer nos preguntaba cómo rellenar los muslos de pollo con queso y bacon, que los han comido en algún restaurante y que les han gustado mucho.
Pues mira, lo que podemos hacer para ahorrarnos mucho trabajo es ir al carnicero y pedir los muslos o contramuslos de pollo
abiertos, ¿no?
Que te los quiten el hueso y eso que nos quitamos de hacer en casa. Y luego, pues nada, cogemos bacon, cogemos el queso, lo cerramos, lo podemos atar o le podemos incluso hincar 2 o 3 palillos, vuelta y vuelta, y luego la salsa que queramos. Por ejemplo, una salsa de almendras, con la leche de almendras que ha hecho la señora de antes. Pues ahí tenemos.
Por cierto,
ahí...
Tenemos que pensar también sugerencias de receta para preparar calabazas en repostería, ¿eh? Que eso
sí,
nos lo preguntaban
sí.
Ya. Vamos a ver qué podemos poner como la calabaza. Sobre todo porque nos estamos acercando ahora al momento calabaza.
Eso
del 31
funciona,
de octubre.
El cabello de Ángel, que es de pastelería de toda la vida, usa calabaza. No sé si lo sabíais.
Sí, pues lo que no sabemos es hacerlo, yo por lo menos.
Pues lo hacemos.
Bueno, lo haremos. Segunditos para las 12, llegan las noticias.
Agur, así es.